Los niños que cocinan comen mejor. Capítulo 29. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los niños que cocinan comen mejor. Esto es una realidad, ¿eh? Los niños que cocinan con nosotros vemos cómo cada vez prueban más alimentos, los conocen, tienen más curiosidad, hasta en crudo. Bueno, ya hablaremos sobre esto en otro podcast porque justo en este podcast os voy a dar respuesta a preguntas que me habéis ido haciendo a través de la web, en nuestras escuelas físicas, por nuestras redes sociales. Y lo primero que os tengo que dar es la enhorabuena, porque nos estamos haciendo conscientes de que enseñar a comer es un acto educativo en sí mismo. Por eso es verdad que también debemos tener en cuenta que el educar debe ser a partir de aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto? Pues aprendizajes experienciales, aprendizajes en los que el divertimento es la base. Entonces es importantísimo que los niños sean activos en este proceso. Muchas veces lo comentamos, ¿no? Es súper importante que los niños estén presentes cuando hago la lista de la compra, cuando hago mi menú, cuando voy a cocinar. ¿Por qué? Porque así ellos también son consecuentes, ¿no?, con lo que están haciendo. Si yo he elegido hacer un plato, pues es porque me lo voy a comer, ¿eh? Eso es importantísimo. Y además es muy importante que ellos se sientan también realizados. Es una motivación muy grande el realizar un plato y luego comérmelo. Hijo, lo he hecho yo y está rico. Parece casi, casi impensable. Bueno, pues importantísimo, como siempre, antes de daros respuesta, que entendáis que lo mejor para poder hacer un menú y lo mejor para que los niños coman es que la alimentación sea variada, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una base de cocina mediterránea súper, súper buena y súper importante. Bueno, pues engancharos a ello. Engancharos a ello porque ahí está la clave. El hacer comidas ricas, comidas buenas e intentar siempre, como ya os he dicho en los podcasts anteriores, elegir productos de temporada. Que, como siempre yo digo, el tener productos de temporada no solamente cuida nuestra salud, sino también cuida el medio ambiente. Recordar que hemos hecho un podcast sobre alimentación sostenible. Y si son de proximidad, pues muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, importante recordar que hay que comer por lo menos 5 veces al día frutas y verduras, ¿eh? Que es súper importante porque las vitaminas es el único nutriente que nuestro organismo no puede fabricar. Y por supuesto intentar evitar las grasas, ¿no? Las grasas añadidas, ¿eh? Porque si puedo tomar un pescado a la plancha o un filete a la plancha mejor que frito, pues esté reduciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo la cantidad de grasa. Como siempre, en Kitchen Academy os ofrecemos recetas para todos. Recetas que podéis adaptar a vuestros gustos. Y que es muy importante que cuando cocinéis con los niños sigáis las videorecetas, porque las videorecetas no solamente viene la receta paso a paso, sino que todos los consejos de alimentación y nutrición que nuestros niños van a ir adquiriendo día a día. ¡Ojo! Creatividad. La cocina también nos va a permitir la creatividad. Así que todo lo que cocinéis, emplatarlo. Emplatarlo porque luego los niños lo van a consumir muchísimo mejor. Con distintas formas, con distintos elementos. Bueno, y ya sabéis que en nuestra escuela online os damos los consejos para emplatar correctamente. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir dando respuesta a vuestras preguntas, que me dices, te estás enrollando muchísimo y todavía no has contestado a ninguna de las preguntas que hemos hecho. Bueno, pues mirad, la primera pregunta que nos hacéis mucho es, ¿cuándo puede comer el niño lo mismo que yo? Cuando, que si lo traslado en líneas generales es, ¿cuándo deben comer los niños como un adulto? ¿No? Esa sería la pregunta genérica, pero no, muchas veces venís a las escuelas y dices, jo, es que le hago como al niño una comida distinta a la nuestra, ¿cuándo puede comer lo mismo? Pues mirar, a partir de los 2 años ya la familia debe compartir el mismo menú, que es esto de hacer una comida especial para uno y otra comida para otro. No, 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 no. El equilibrio nutricional tiene que ser para todos y para todos tiene que ser el mismo. Lo que va a cambiar es la ración. A lo mejor un niño come un poquito menos y el adulto un poquito más, pero nutricionalmente tiene que estar equilibrado. Y por tanto, no puede haber dos menús para una familia. Una familia sana tiene un menú equilibrado y diverso, sin distinciones, ¿de acuerdo? Para ninguno. Así que ya sabéis, el niño puede comer lo mismo que un adulto a partir de los 2 años de edad. Importantísimo. Ojo con las raciones, nada más. Bueno, otra pregunta que me hacéis. Es que, claro, el niño comer cosas enteras, no, hay niños que tienen 5 y 6 años que todavía comen papilla y toman cosas en forma de purés. Bueno, pues es importantísimo que los niños vayan cambiando, ¿no? Esta forma de comer. ¿Por qué? Porque cuando comen cosas en purés o comen cosas en papillas es porque su dentadura no está adecuada o adaptada, pero un niño a partir de los 2 años de edad ya debería de comer bien. La masticación es importantísimo porque cuando están masticando ya se está preparando el sistema digestivo para adquirir ese alimento. Por tanto, es importante que entendáis que purés y papillas se deben de ir eliminando. Se puede dar una vez a lo largo de la semana, pero es importante que los niños tomen verduras y tomen frutas y tomen cualquier hortaliza ya de forma entera, sin pasar, ¿de acuerdo? Además, recordar que cuando nosotros pasamos mucho las papillas o cuando los cocemos, pues al final con esto, con el proceso de la cocción se pierden vitaminas. Por tanto, es importantísimo que los niños también no solamente lo tomen por la preparación propia del organismo para la digestión, sino también para no perder esas vitaminas a lo largo del tiempo. Así que ya los niños a partir de 2 años hay que enseñarles a tomar distintas texturas. Bueno, otra pregunta que me hacéis en el desayuno, ¿no? O que me habéis hecho muchas veces. ¿Qué es mejor que tomen en el desayuno? ¿Cereales o pan? Bueno, a mí cuando me hacéis esta pregunta, yo siempre os digo que el desayuno es la comida más importante del día. La más importante. Cuando nosotros hacemos visitas escolares, a los niños les decimos que cuando están por la noche, ellos creen que no gastan energía, pero hay un montón de movimientos involuntarios, como es la respiración, como es el latido cardíaco, como es el soñar. Nuestro cuerpo, aunque no lo creáis, está activado y pierde energía. Por tanto, esa energía hay que recuperarla en el desayuno. Un desayuno muy bien diseñado necesita tener un hidrato de carbono y tanto los cereales como el pan son hidratos de carbono. Lo que nosotros os recomendamos es que no siempre coman pan y no solo coman hidrato de carbono, sino que también, de alguna forma, haya una alternancia entre ellos. Es importantísimo que entendáis que el hidrato de carbono nos va a dar esa energía inmediata que vamos a necesitar para afrontar el día a día, pero en el desayuno se necesitan muchísimas más cosas. Se necesitan proteínas y se necesitan vitaminas. Por tanto, es muy importante diseñar el desayuno. Es más, deberíamos tener un desayuno distinto para cada día de la semana, para que los niños no se agobien y no digan, jo, siempre lo mismo. No. Pues un día pueden tomar un huevito revuelto, otro día pueden tomar un poquito de jamón serrano con un poquito de aceite de oliva, otro día pueden tomar fruta. Bueno, pues de alguna forma diseñar eso y que no sea siempre leche o cereal, leche y pan, no. Pues hay que cambiarlo y hay que diseñarlo. Es tan importante, de verdad, personas que me estáis escuchando, yo a los papis se lo transmito, que el desayuno sea muy, muy bueno, que le tenéis que dar su tiempo. Es tan importante lo que se come que cómo se come. No podéis levantar al niño, ala, al desayuno corriendo. No. Hay que descansar y hay que levantarles como media hora antes para que se desayunen con 10 o 15 minutos. Un desayuno agradable, un desayuno sin prisas, ¿de acuerdo? Pero por favor, que no salgan los niños sin desayunar de casa, a no ser que vayan al colegio a desayunar, ¿de acuerdo? Si no, el desayuno hay que hacerlo en casa, es importantísimo. Otra pregunta que me hacéis mucho es si los niños deberían de tomar algo a media mañana. Bueno, porque me decís, bueno, es que mi hijo no toma nada. Bueno, pues mirad, yo creo que sí que es importante que los niños tomen algo a media mañana. Pasan muchas horas entre el desayuno, muchas veces nos vamos antes a trabajar y empiezan en la media mañana suya es a las 10. Han pasado muchas horas y luego a lo mejor hasta la 1 no comen. Pues yo creo que sí que es importante, pero claro, tiene que ser adaptado, ¿no?, al niño. Hay niños que no necesitan comer mucho, pero hay que comer. Bueno, pues adaptarlo. Sin embargo, hay otros que hacen muchísimo deporte, hay otros niños que son hiperactivos, hay otros niños que están estirando, pues ahí es súper importante que coman algo a media mañana. Entonces yo siempre os digo que penséis en las características de vuestros niños. Y hay que comer algo, que puede ser una manzana o una fruta. Mirad, muchas veces los niños no la comen porque la tienen que pelar. Bueno, pues cortársela a trocitos. Claro que si es así, tiene que ser frutas que no se oxiden, ¿no? Porque si, por ejemplo, le cortáis una manzana a trocitos o un plátano a trocitos, pues cuando llega la hora del desayuno estaba hecho un asco. Eso no se lo va a comer ni él ni nadie. Bueno, pues pensar que si hay que cortárselo en trocitos, tienen que ser frutas que no se oxiden. Hay muchos niños que les gustan mucho la zanahoria cruda. Pues muy bueno también. O alguna verdurita cruda. Podéis meterles algún bizcocho casero que hayáis hecho con ellos. Es muy buena opción porque van a tener mucho día para eliminar esa grasa que pueda llevar de más, ¿no? Así que, bueno, pues un bocadillito integral, ¿de acuerdo? De un jamito, un pavito, incluso un poquito de salami o chorizo. A esta hora lo pueden comer. Y también, si a les gustan los frutos secos, pues un puñadito de frutos secos a media mañana es súper estupendo. Entonces, lo importante es que conozcamos a nuestros hijos, veamos que les va a gustar sabiendo que hay que comer algo, porque luego van a comer muy tarde, ¿de acuerdo? Otra pregunta que me hacéis, ¿comer en la escuela influye en lo que yo le voy a hacer de cena? Pues sí, si queréis equilibrar lo que va a comer a lo largo del día en cuanto a grasas, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, pues es importante saber qué han comido. Por ejemplo, si han tomado un alimento muy proteico como carne, ¿no?, o como pescado, ¿no?, pues por la noche hay que buscar algo que no sea tan proteico, que tenga más vitaminas. Incluso a lo mejor un plato que tenga un poquito de hidrato de carbono, como una sopa, ¿no?, o una ensalada. Bueno, pues un poco el intentar equilibrar siempre. Hay que comer de todo, pues tengo que saber qué ha comido para luego yo la cena hacerla de forma distinta, ¿vale? O no distinta, o más equilibrada. Otra pregunta que me hacéis mucho, ¿qué le doy de merendar? Es que estoy un poco cansado, ya no sé qué hacer. Y si se salta la merienda, eso es importante. Pues mirad, no se deberían de saltar ninguna comida. Y la merienda es importante, pero pensar que la merienda tiene que ir muy equilibrada con la noche. Es verdad que el niño ha salido a lo mejor, ha comido a las 2 y no va a comer, no va a cenar hasta las 8, 9 de la 8, 8 y media. Yo creo que ya a las 9 es tarde, ¿no? Sobre todo en invierno. Entonces, hay que hacer una merienda, pero hay que hacer una merienda ligera. Y yo siempre os digo que la merienda más idónea es tomar frutas, siempre. Tomar frutas en enteras, en macedonias, en brochetas. Hacer una tosta de aguacate, por ejemplo, o una tosta de hummus de garbanzos, ¿no?, que les gusta hacer un paté vegetal, como digo yo, y hacerlas. Bueno, pues importante, en la merienda podemos tomar un montón de platos saludables, ¿eh?, Y tiene que ser así un poquito ligerito. Hay algunos que me decís, ¿puedo hacer unas magdalenas de manzana o unas magdalenas que hemos hecho de calabaza? Pues sí, claro que sí, cualquier combinación de estas es importantísimo. Y otra pregunta que me hacéis, ¿le puedo dar alguna golosina? ¿Le puedo dar algún snack? Bueno, pues mirad, yo aquí ya huyo un poco. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las golosinas son alimentos compuestos de azúcares simples, que los azúcares simples son la glucosa, la fructosa y la sacarosa. Pero no es solamente eso, es que además van acompañados de muchos aditivos y de muchos colorantes para realzar el sabor, ¿no? El gusto. Y con un color y una forma muy atractiva para los niños. Entonces, el darles esto ya les está ocasionando una disonancia, ¿no? Porque claro, ellos van a querer comerlo siempre, porque les están dando lo que ellos quieren, lo que ellos buscan. No aportan calorías y insisto, su ingesta debe ser súper, súper, súper ocasional. Porque al final, si les habituamos a ello, en un pequeño plazo de tiempo pueden tener problemas de obesidad, ¿no? Entonces, hacerles entender que el consumo diario de golosinas pueden traernos trastornos digestivos, pueden tener obesidad infantil y sobre todo caries. Yo siempre cuando les daba a mis niños una golosina, les hacía lavarse mucho los dientes después. Solo lo odian. Odian el tener que cortar su rutina para lavarse los dientes. Yo decía, sí, pero tú lo has comido y esto ocasiona o puede ocasionar caries. Es como ponerle un contrapeso, ¿no? A esa opción. Sí, he hecho algo que me gusta mucho, pero ahora tengo que hacer algo que me gusta mucho. Bueno, pues ya sé que esto cada poco tiempo, ¿no? Yo no he prohibido nunca a los niños, ni siquiera en la escuela, el comer alguna golosina, pero siempre consumo ocasional y siempre les digo inmediatamente después lavarse los dientes. Así que bueno, pues sí, no sé si este consejo os puede servir, ¿eh? Y también me habéis preguntado que si pueden consumir galletas. Bueno, pues es que las galletas otra vez, pues tienen mucho hidrato de carbono, simple, tienen muchos azúcares añadidos. Entonces es mejor comer una fruta. Pero bueno, se pueden comer galletas. En Kitchen comemos galletas y sabemos que luego tenemos que gastarlas, ¿de acuerdo? Así que siempre lo que nosotros les decimos es que hay que ampliar, ¿no?, esa gama de alimentos y que hay que tender a hacer, pues eso, comidas variadas. Y en la variación está el equilibrio. Bueno, otra pregunta que me habéis hecho es que el niño no se acaba el plato. Entonces, ¿que no se acaba nunca el plato? ¿Que por qué no se acaba nunca el plato? Bueno, pues puede ser dos cosas. Uno, que hayamos llenado mucho el plato, es decir, le estemos dando más cantidad de la que él puede consumir, y otro que sea una rabieta. Esto no me gusta y no me lo quiero comer. Como no me lo quiero comer, pues lo dejo. Bueno, pues intentar entender también al niño, ¿vale? Porque muchas veces los padres tendemos a darles más comida de lo normal, pues ver qué ha comido a media mañana o ver qué ha comido a media tarde, ver si realmente el plato no le gusta, ver cómo lo puedo variar. Pero bueno, intentar siempre entenderle, ¿vale? El por qué no se acaba el plato. Lo normal que puede pasar, o sea, las dos cosas más habituales es que tendamos a llenar mucho el plato y haya comido mucho entre horas, entonces eliminar picoteos, o que no le guste el plato, pues busquemos una variante que tenga los mismos nutrientes y que de alguna forma el niño pueda dar, ¿no? Pueda consumirlo, le pueda gustar más. Bueno. Una pregunta que me hicieron el otro día que me hizo mucha gracia. Rosy, mi niño tiene 10 años, ella, el niño, me pide café. Me lo lleva pidiendo desde pequeño. Yo le digo que no y que no, pero ahora insiste en que ya es mayor. ¿Le puedo dar café con esta edad? Bueno, yo diría que no. Los niños, pero es que tampoco los adultos, ¿eh? Los niños no deben de tomar café. El café contiene mucha cafeína y la cafeína es una sustancia que ya sabéis que es estimulante. Pero es un estimulante que en el cerebro infantil ocasiona muchos efectos, por tanto, no se debe de tomar ni en el café ni en los refrescos. Tampoco se debe de beber Coca-Colas, ¿de acuerdo? Porque a ti también la tienen. ¿Y por qué? Porque os digo que en el cerebro causa muchos efectos, pero en el cerebro infantil muchos más. Causa nerviosismo, irritabilidad, insomnio. A muchos niños les da taquicardia, palpitaciones y son trastornos que a los niños no les conviene. No le conviene a un niño tener estos síntomas porque con dosis muy pequeñas a los niños les causa estos efectos. Que tampoco los adultos deberíamos. Pero bueno, el café, ya os digo, ¿podría ser beneficioso para los adultos? Bueno, los adultos en pequeñas dosis sí, porque es un antioxidante y es un tónico cerebral, pero que no se recomienda. Así que para los niños no, y en adultos de forma equilibrada. Equilibrada. El otro día también vino aquí Chenu una mamá muy preocupada y me dice: Rosy, a mi niño no le gusta la comida saludable. Y la miro yo muy seria y la digo: define comida saludable. Y claro, se queda así un poco sorprendida. Saludable es toda la comida. Toda la comida es saludable. Nosotros entendemos que las dietas o los menús son saludables si hay un equilibrio entre hidrato de carbono, proteínas y vitaminas. Entonces, ¿qué es saludable? Pues para ella, saludable era que no le gustaba frutas, verduras, legumbres y pescado. Digo, pues entonces es que no le gusta nada, la pobre criatura. Bueno, pues entonces vamos a buscar. Porque efectivamente el niño tiene que comer fruta, tiene que comer verdura, tiene que comer legumbres, tiene que comer carnes, tiene que comer pescados. Tiene que comerlo. Entonces, vamos a ver qué frutas y qué verduras desecha. Vamos a hacer una lista de aquellas que no podría comer nunca, aquellas que podría comer, y vamos también a investigar por qué no le gusta. Si es por la textura, si es por el sabor, que es muy fuerte, si es por el olor. Hay muchos niños que rechazan la comida por el olor. Entonces, vamos a investigar. Vamos a hacer una investigación de qué es lo que al niño no le agrada a la hora de comer. Y vamos a hacer menús sanos y equilibrados y adaptados a sus gustos. ¿De acuerdo? Pero desde luego lo que no podemos hacer es darle algo elaborado. Porque dice: no, es que a mi niño no le gusta por ejemplo, la lasaña que yo hago, pero sí la que compro. Uf, chungo lo tienes, ¿eh? Si es eso. ¿Por qué? Porque la lasaña que tú estás comprando tiene muchísimos azúcares añadidos. Entonces, vamos a aprender a cocinar bien esa lasaña para que el niño le guste también. O no, es que no le gusta la judía verde, pero sí los potitos. Pues chungo también. Algo estamos haciendo súper mal en casa. Entonces, bueno, pues vamos a investigar, ¿de acuerdo? Vamos a investigar qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y vamos a adaptar menús equilibrados a los gustos familiares, a los de todos, ¿de acuerdo? Pero vamos, que a vuestro hijo les gusta la comida saludable, seguro sí o sí. Lo que no nos gusta es cómo lo estamos cocinando. Así que hay una pequeñita llamada de atención y si os pasa a vosotros, pues hay que investigar. Otra pregunta que me hacéis: ¿cuánta leche tiene que comer mi niño? Porque es que a mi niño no le gusta la leche. Bueno, pues mirad, entre 1 y 3 años el niño necesita 600 miligramos de calcio y esto equivale a 2 vasos de leche. Estos requerimientos van aumentando con la edad, así que hay que ir revisando, pero no tiene por qué tomar leche necesariamente, porque también puede tomar lácteos, puede tomar yogures, puede tomar quesos, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante es que entendáis que cuando les damos lácteos en sustitución de las leches, pues les damos grasa, estamos incorporando grasas y azúcares. Entonces, es importantísimo que esos lácteos sean en su versión más natural, ¿de acuerdo? Porque en su versión más natural no van a tomar más vitaminas, más minerales y no van a llevar adición de azúcar. Así que, por fin, revisar todo esto, pero es importante que los niños... nosotros cuando decimos que tomen leche es que tomen lácteos por la necesidad de calcio que se necesitan en el crecimiento y para todo el desarrollo óseo, ¿de acuerdo? Así que, importantísimo. Bueno, una pregunta que se me hizo a través de la web, una mamá que tiene un niño de 20 años, es un niño ya casi adultito, y me dice que tiene los triglicéridos muy altos y que qué podía hacer desde el punto de vista de la alimentación. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué son los triglicéridos. Los triglicéridos es el principal tipo de grasa que junto con el colesterol se transporta por la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que nuestra sangre transporta los triglicéridos y el colesterol y provienen de la dieta, de los alimentos que nos tomamos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Que normalmente una parte de estos triglicéridos y del colesterol pueden ser sintetizados por el hígado. Pero si no, otra buena parte sirven para obtener energía. Pero si no los sintetiza el hígado y si no los consumimos en forma de energía, pues se va a acumular en forma de grasa, se va poniendo en nuestra piel y también en nuestras venas como depósito. Bueno, pues es importantísimo también tener esta reserva de energía almacenada, porque al final esta grasa es un aislante térmico, ¿de acuerdo? Y también su degradación produce calor. Bueno, ¿qué ocurre si consumimos más de lo normal? Pues que esos acúmulos se van haciendo cada vez mayores. Y al final, ¿qué va a ocurrir? Que es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo normalmente cardiovascular. Y de ahí problemas que vamos a poder tener de corazón, ¿de acuerdo? Por tanto, es importantísimo controlarlos. Muy, muy, muy importantes. ¿Y dónde están estos triglicéridos? Pues en todos los productos elaborados que compramos. Ahí, todos los envasados, si lo miráis, tienen grasas, grasas hidrogenadas que se transforman en estos triglicéridos. Por tanto, ojo, lo primero que tenemos que hacer es huir. Y yo le dije a la mamá, huye de todo el producto elaborado y conservado que tú veas en los grandes almacenes. No puedes consumirlos. A partir de ahora tienes que cocinar. Tienes que cocinar en casa. Y luego una vez que cocinas en casa, pues ya comer muchas frutas, o sea, cocinar muchas frutas, muchas verduras, consumir cuando utilices aceites, que sea aceite de oliva y aceite de girasol, nada de mantequillas, nada de ningún otro aceite. Y importantísimo seguir los consejos que dé el médico, que el médico ya seguramente te los ha dado, pero nosotros lo que te podemos ofrecer desde Kitchen Academy es un montón de recetas para que tú cocines en casa, siguiendo siempre los consejos del médico. Nosotros siempre lo aconsejamos. Otra pregunta. Me han recomendado consumo de alimentos funcionales. ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? Me decía la madre. ¿Qué son alimentos funcionales? Bueno, pues alimentos funcionales son alimentos que, independientemente de que tengan un alto o bajo valor nutritivo, ejercen un gran beneficio para la salud, ¿no? Y lo que hacen es mejorar nuestra salud, mejorar nuestras defensas y, de alguna forma, reducir el riesgo de contraer enfermedades, ¿vale? Las condiciones para que un alimento sea funcional es que haya una evidencia científica real de los beneficios que aporta a la salud en determinados grupos de edad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los alimentos funcionales son los llamados alimentos probióticos, ¿no? Que contienen microorganismos que en cantidad suficiente pues pueden alterar la microflora del intestino y facilitar el tránsito intestinal, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, todos los probióticos como yogures, lácteos, zumos, bueno, pues son alimentos funcionales, ¿vale? Los probióticos que más se emplean son bacterias, ¿vale? Que son capaces de producir ácido láctico y son los lactobacilos y los las bidobacterias, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna forma todo esto que mejora nuestro tránsito intestinal pues va a ser bueno para nosotros y es un alimento funcional. Y además alimentos funcional también son los huevos, porque tienen mucho omega 3 y bueno, cualquier elemento o alimento que se haya de alguna forma enriquecido con omegas 3 o fitoesteroles, ¿vale? Pero bueno, yo ahí os lo dejo, pero que entendáis que alimentos funcionales normalmente son los probióticos. Bueno, estas son las preguntas que me habéis hecho y que he recogido en estos últimos meses y que voy a seguir recogiendo. Espero haberos dado respuesta a todas las personas que tengáis también estas dudas. Yo os animo a que me sigáis enviando preguntas y yo os voy a intentar contestar. Pero que entendáis que los niños que cocinan comen mejor es una realidad. Que los papis y las mamis nos tenemos que involucrar en la alimentación de los niños. Y que los niños se involucren también en su propia alimentación. Y que cuando cocinamos en familia, que cuando cocinamos nuestros propios alimentos, no solamente comemos mejor, sino que estamos alimentándonos con una comida sana y saludable a través del conocimiento. Y que por favor utilicéis nuestra herramienta online, nuestra escuela online, que de verdad que os va a dar un montón de claves para cocinar, para comer bien y sobre todo para saber y generar buenos hábitos alimenticios. Bueno, espero recibir y seguir recibiendo preguntas vuestras y seguir dando contestación a las mismas. Nos vemos en el siguiente podcast.